10, 9 de la mañana. Póngase serio. Póngase sí. serio, como sea, como decía ahí la corbata.
Tan serio que voy a poner una abogada ya mismo para que medie en esta situación, falta para que abogue en mi defensa. Bueno. Y para eso vamos a llamar a la doctora Elena Quintero. Elena, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Qué tanto
placer
tiempo
escuchar, la sí. verdad.
Sí. Bueno, la doctora Elena Quintero es doctora en Derecho. No sé si está bien dicho así. ¿Cómo se dice? Porque antes les decían doctores y ahora sí, no, hay una controversia ahí. Hay sí, algunos no, que tienen no, el título de doctor.
El doctor, no sé, el doctor, por ejemplo, que es sí. doctor en Derecho. Yo simplemente tengo la carrera de grado. El que hace el doctorado es doctor.
Bien, aunque pero antes había algunas facultades decían el diploma doctor en Derecho.
O sí, doctor, hay una ley muy antigua.
Hay una ley, claro, una ley que claro, los habilita. Luego los contadores... solicitaron sí, sí. idéntico
el trato protocolar.
Claro. Sí, en cambio, yo les digo a aquellos que quieren que le digan doctores, que hagan como yo, calza, traje, corbata, va al Poder Judicial, se sube al ascensor y le dicen, ¿cómo le va, doctor?
Ajá. Sí, todos doctoreamos, pero en realidad... Claro.
Y si no, un guardapolvo blanco va al hospital y también le, ¿cómo le va, doctor? Bien.
Doctor, claro. Pero no, en realidad... Soy simplemente una abogada.
Simplemente no. Lo importante es...
Nada más ni nada menos.
No me gusta que me digan doctor. Para mí el doctor es una cuestión de mérito académico que yo no tengo. Entonces, uh-huh. más allá de la ley tan antigua, soy un mortal que estudió Derecho. Nada más.
Bueno. La doctora Elena Quintero siempre nos saca de dudas. Y le hemos convocado y le hemos pedido que poder sostener en el tiempo estas salidas al aire con algunas inquietudes, algunas consultas. Así que podríamos titularlo así entre nosotros, el consultorio de Elena Quintero.
Claro, y podríamos decir la columna derecha en este caso.
La columna derecha, claro. Y tenemos algunas preguntas que se nos ocurren a nosotros como disparador, pero invitamos a la gente que a través de las comunicaciones, a través de nuestro WhatsApp, de nuestro número de celular y de las redes sociales, sumen sus inquietudes, sus preguntas o lo que les va pasando vinculado a temas de sus derechos, a dudas sobre lo que les ocurre cotidianamente o alguna vez que necesiten hacer una consulta sencilla que podamos entender todo a través de la radio. A mí se me ocurre que es una cosa que suelo ver en la calle, Elena, que es cómo dirigirse uno cuando se siente que tiene que intervenir ante una acción de la policía o de la seguridad que tenemos en Mendoza, que son la policía provincial, o las policías preventoras que no están armados, no están habilitados para el uso de armas, de los municipios. Hay mucha gente que se siente violentada o que ve hechos de excesivo uso de la fuerza o de indebida intervención y no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando se llevan a un menor tironeándolo o de malas maneras y cuando hemos sido testigos de que no ha ocurrido nada que justifique semejante acción. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se le ocurre dentro de la especialidad suya, Elena?
Mira, en primer lugar, lo que estamos viviendo en nuestra provincia es una situación de anomalía jurídica. O sea, se le ha dado a las fuerzas policiales atribuciones que utilizan. Por ejemplo, ahora es muy habitual ver a policías con un aparatito en la mano, en donde a uno lo detienen en el centro caminando, sí. Le dice, mire, le vamos a tomar sus huellas para identificarlo.
A mí me ha pasado en la peatonal.
Eso están haciendo ahora, era la vieja metodología de detener a las personas en la calle y llevarlo a la comisaría a hacer la averiguación de antecedentes. Uh-huh. Y siempre dijimos que eso ese procedimiento no era legal como la policía lo hacía. O sea, ha habido en estos últimos años, diría que desde el 2015, en donde también el Código Contravencional le dio mayores facultades a la policía, una contrarreforma a la reforma que hubo respecto de cómo la policía debía proceder conforme lo establece la ley 6722.
Claro. Una regresión social.
Exactamente,
además.
Porque la policía, en definitiva, lo que nunca se cambió en la estructura policial, y esto siempre volvemos a lo mismo, el déficit en la formación, es que se entendía por qué tenían que ellos detener a alguien para hacer la averiguación de antecedentes, qué eran las circunstancias o las conductas que los hacían presumir que la persona va a cometer un ilícito o que lo acababa de cometer, o que era prófugo de la justicia. Entonces, en esos casos ellos tienen que actuar, pero no pueden andar por el centro sacando con las huellas. Claro. Ahora, porque les han dado un juguete nuevo, entonces dijeron, bueno, vamos. Y eso no es culpa del policía que anda con el aparatito. Eso a ellos los mandan a hacer números. Esto es una cuestión de política de Estado equivocada. Entonces, a la policía le han dado mayores atribuciones que las que por ley tiene, porque así lo ha dispuesto el poder político, sin una norma jurídica que lo avale.
Claro, y me parece que hay que decir que hay dos variables y que son contradictorias a lo que se pretende conseguir, o se dice que se pretende conseguir, porque tanto la tecnología que se le ha facilitado a la policía desde hace varios años, desde el 2010, que es bien importante, digo, las herramientas que se le otorgan, como también algunas cuestiones como tiene que ver con las cámaras de seguridad y con algunos otros elementos que se les otorga, esto por un lado, que debería ser más eficiente, y esto que acentúan la discrecionalidad que tiene la policía para con la sociedad, estos dos factores, ninguno de los dos ha contribuido a que se reduzca el delito ni a que bajen los índices de violencia y ese tipo de cosas, por lo cual vemos que vienen fracasando de manera rotunda, ¿no?
Es mucho más complejo el tema de la seguridad que darle potestad a la policía. O sea, ellos creyeron que teniendo abarrotadas las cárceles y dándole mayor facultad a la fuerza policial, iban a bajar los índices del delito. Y el procurador de la Corte lo reconoció en principio de este año en la legislatura, que el delito aumentó, por lo tanto,
por eso
me parece que ha fracasado la política de seguridad en la provincia de Mendoza y no está siendo para nada eficiente, porque en vez de tener a los policías con el delito asustando a pobres chicos, adolescentes, la mayoría son chicos jóvenes a los que paran, que tampoco saben, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer frente a esto?
Claro.
Y bueno, ellos hacen números, pero esos policías deberían estar preveniendo delitos, que en realidad es la función policial, prevenir.
Claro. Elena, lo que pasa también es que frente a esta situación concretamente, así como no sabemos qué hacer, es absolutamente coercitiva. La autoridad policial en general no están solos, uno no puede discutir ahí, no tiene elementos para discutir y para contrarrestar esa acción o decirles que no va a participar de esta acción porque no está legalizada. Entonces, ¿cómo debiera conducirse para no recibir más agresión y no terminar detenido?
Mira, yo justo fue ayer, me dice mi hijo, mamá, me pararon, mi hijo tiene 23 años, me pararon y me tomaron las huellas. Eso no está bien. O sea, se lo expliqué. Me dice, sí, pero si no me la...
¿Qué,
me
¿qué va preso? A hacer? Claro.
Entonces le digo, mira...
Tienes razón, es el pichoncito.
Claro que sí, y yo lo sé, porque inmediatamente, para armar causa de resistencia a la autoridad, de desobediencia, son geniales.
Claro.
Entonces, yo le dije, sí, tenés razón. Vos decirle, bueno, sí, yo no tengo problema, lo hago porque yo tengo ganas de hacerlo voluntariamente, pero usted me puede decir por qué. Dígame bajo qué ley usted me tiene que tomar a mí las huellas.
Y ya eso, verdad, significa ya una controversia con el policía que no está preparado para responder o que teme que la persona que está respondiendo de esa manera tenga algo que ocultar. Ya sospechan de antemano.
Exactamente. El problema, acá estamos en un grave problema, porque la ciudadanía no puede negarse frente a estas situaciones, porque vamos a terminar todos imputados. Entonces, por eso al principio dije, hay una contrarreforma tácita. O sea, le han dado facultades a la policía sin ley, pero la verdad es que si no la cumplen, terminan imputados por delito. Uh-huh. Entonces, decirle, ¿me puede decir, por favor, por qué me piden las huellas, bajo qué normativa? El policía podrá decirle lo que le parezca y lo va a tener que hacer.
Claro.
Entonces, la mejor manera de resolver pacíficamente el conflicto es cometer un hecho fuera de la ley que dejarse identificar. No es correcto. Uh-huh. O sea, de verdad que están actuando al margen del derecho.
Bueno, y que uno tiene, se presta a eso y supongamos que salga que no tiene antecedentes. Entonces lo dejan seguir transitando. ¿Qué hace? Sí. ¿Va a la Inspección General de Seguridad y hace la denuncia?
Y hace la denuncia, pero a ver, es tanta la cantidad, ¿sí? Que lo que acá hay que plantear, es decir, o nosotros los ciudadanos, que es la opción que personalmente creo que debería suceder. Todos los ciudadanos deberíamos exigir a la policía que nos dé los motivos por los cuales nos va a identificar. Primero, porque si no estamos viviendo en una época bastante compleja. O sea, uno va por la calle y la policía me tiene que identificar porque qué actitud sospechosa él vio para tener que identificarme a mí.
Si solamente no, que bueno, Elena anda con una gorrita.
No, bueno, lo que pasa es que esto, digo, más allá de la intención específica y de lo que pueda hacer el policía en este caso, la persona que seguramente también ignora esto de que para detener a alguien y pedirle la huella debe haber algún elemento que lo justifique, no la pura gana. ¿No? Lo que genera es un estado primero de sospecha generalizada ante toda la sociedad y después lo que se busca realmente con esto, que es el temor social.
Claro, control social a través del temor.
Sí, sí. Y que nunca sirvió, digo esto, y aunque parezca absolutamente redundante, nunca esto sirvió para
mejorar las condiciones.
No, de ninguna manera. Bueno, de hecho que nosotros vivimos en un estado en donde fue asaltado el Estado y se perdió el Estado de Derecho y así no fue, ¿no?
Esto debería hacerse una presentación internacional y poner en conocimiento de los tribunales que tenemos de derechos humanos de lo que nos está pasando, porque esto es una violación a los derechos constitucionales que existen en nuestra provincia. Uh-huh. Lo que pasa es que si nosotros como sociedad tenemos esa pasividad, yo no digo que salgamos a la calle a golpear a las fuerzas policiales.
No,
claro. No estoy diciendo eso. Yo creo que tenemos que tener todos la información correcta. La policía en su formación tiene que saber a quién puede identificar o no. Ellos andan a la pesca a ver si hay alguno que tenga algún antecedente. No, usted no tiene que salir a la pesca de nadie.
No hace investigación, eso marca claro. Eso, por ejemplo.
Y lo que sí pasa, y que creo que este es el tema, sí. Cuando se hizo la reforma, el artículo que lo habilita para a ver cuál es la actitud sospechosa, uh-huh. Que posiblemente vaya a cometer ilícitos y que ese artículo es el único que le faculta a ellos para detener a la persona y hacerle la averiguación de antecedentes, es un poco ambigua. Cuando uno deja una, que lo entiendo desde la política criminal porque lo dejaron ambiguo, pero en una fuerza, con las características de las fuerzas de seguridad de nuestro país, dejar esa cláusula así tan ambigua, quizás lo que hizo es que perdurara en el tiempo las viejas prácticas.
Sí, claro.
Entonces, no hubo un límite desde lo legal que dijera, mire, no, usted no puede andar por la calle haciendo lo que hace. Claro. Entonces,
bueno, pero porque también hasta hay una interpretación bastante extraña del delito. En Argentina tenemos un problema de anomia serio. A ver, vamos a un caso concreto. Los arbolitos, ¿no? Las personas que lamentablemente viven a propósito de una actividad que está prohibida.
La compra y venta de dólares.
Sí, sí, uh-huh. De manera extranjera, está absolutamente prohibido. No es que, ahí no hay dudas de que está prohibido.
Sí.
¿No? Y sin embargo, esa anomia hace que uno nunca vea un policía que detenga
arbolito. Yo le digo lo que he visto yo con mis propios ojos de mí mismo.
Sí, a mí me ha pasado
también. A policías y agendarme comprando dólares a los arbolitos claro. En la puerta de una galería conocida.
Y esto en gran medida porque al menos no tendría yo la, la cualidad para calificar de delincuente al hombre que va a comprar dólares o que va a vender dólares o que va a hacer esto así, pero es un desconocimiento absoluto de la legislación.
Lo que pasa es que hay muchas actividades que en Argentina están al margen de la ley y están avaladas por,
socialmente,
por los poderes, bueno, pero, claro, claro, y pero, por los poderes políticos también. Sí. A ver, si nos metemos en el narcotráfico, en el narcomenudeo, ¿a quiénes realmente las cárceles están apestadas? No hay lugar, no hay, claro, lugar en las
de
cárceles.
Pibes que llevan un raviol o un falso.
¿Y por qué no caen los grandes narcotraficantes? Uh-huh. O sea, y bueno, porque hay todo un entramado de poder, uh-huh, de las fuerzas de seguridad y del poder judicial y del poder político que hacen que determinadas personas gocen de impunidad. Entonces, queremos de verdad luchar contra el narcotráfico, de verdad, estamos diciendo eso. Yo sería más prudente si fuera político,
Elena,
o si fuera juez.
Hay otro hecho que suele suceder, que es la intervención de los preventores o los policías municipales o los uniformados municipales que asemejan a una policía, no sé qué carácter jurídico tendrán, que intervienen a veces en acciones que no debieran o que son derechos ciudadanos o libertades públicas y sin embargo intervienen y accionan. Me acuerdo hace 3 años, por ejemplo, de una mujer amamantando que le decían que no podía amamantar en la vía pública. Hace poquito, cerca de Navidad, un grupo de chicas que son las feministas acorazadas que acompañan a los familiares de la chica desaparecida, Abigail Carniel, uh-huh, vieron un procedimiento que hacían municipales con una mujer extranjera de conocida y habitualmente que se pone en una esquina de la peatonal a vender orégano y le querían decomisar la mercadería y las chicas intervinieron y filmaron el procedimiento. Y en un rato se juntaron 10, 12 entre policías y municipales. Primero, yo pienso que los municipales no tienen ni autoridad ni capacidad para realizar ese procedimiento. Lo otro, que no era necesario, por más que no esté permitido que la señora venda orégano, me parece que se puede hacer de tal manera que no sea con el uso de la fuerza. Y la otra, le querían decomisar la mercadería con un despliegue inusitado de fuerza y llevarla detenida a ella y a las chicas que intervenían, o a las mujeres que intervenían.
Todo eso es correcto, lo que vos decís. Los preventores están para dirigir el tránsito, para ver el tema de que se cumpla con la normativa de tránsito, uh-huh, dentro de la circunscripción que les corresponda a cada una de las municipalidades. Sí podrán eventualmente, por ejemplo, asistir al área de comercio. En este caso, la venta prohibida de, mire, señor, usted no puede vender, se puede decomisar, eso se le abre un
acta. Se puede vender en caso que tengan permisos, o los músicos, también pasa con los músicos callejeros, o los artistas.
Tienen que tocar, uh-huh, exactamente. Podrán intervenir de auxilio al inspector de comercio, o que vaya y concurra y le diga a la señora. En el único caso que la Constitución habilita a cualquier ciudadano a la aprehensión de una persona en caso de flagrancia.
Uh-huh. Que esté, o sea, cometiendo un delito.
Me están agarrando la cartera, uh-huh, me están sacando la cartera en la calle, viene el señor de enfrente y se cruza y lo agarra al sujeto que me está, o a la ciudadana que me está tratando de sacarnos la cartera. Uh-huh. Es el único caso en donde cualquiera puede aprehender a otro. Uh-huh. Pero si no, hay que cumplir con la ley de cómo hay que aprender. O sea, no es tan sencillo, más allá de que, por eso les digo, estamos en la provincia al margen de la ley en todo. Al margen
todos
de
los
la
sábados
ley,
en la mañana, Elena, hay una actividad que se dedican a hacer los preventores, que es en la calle Perú y Sarmiento. Ahí hay varios restaurantes y lugares donde acuden los turistas a almorzar y pasan los preventores y se quieren llevar a los cuidacoches, actividad que está prohibida por una ley.
Por el código contravencional.
Pero lo que hacen es detenerlos y llevárselos en lugar de... son pibes que tratan de buscarse un mango. Supongamos que efectivamente hay que cumplir con la ley y si no nos gusta, modificarla. Pero llevárselos detenidos, habiendo disponibilidad para cosas más urgentes o más importantes, es casi una exageración, ¿no?
Aparte, o sea, el código contravencional, el que tiene la facultad de tener una contravención, es la policía de Mendoza.
Eventualmente son los preventores que llaman a la policía y aparecen tres móviles para llevarse un trapito.
Sí, a un trapito, como si, a ver, en Argentina, en donde el índice de trabajo no registrado es altísimo, o sea, que, a ver, si tienen antecedentes no pueden salir, no pueden conseguir trabajo formal. El trabajo formal está sumamente escaso en estos momentos de crisis. Entonces, si trabajan de manera informal, lo llevamos detenido. ¿Qué hacemos? Porque, bueno, miren, apliquemos la pena de muerte directamente, porque si no lo vamos a dejar que la persona sobreviva como puede, porque la verdad es que todos dicen los planeros, pero ¿saben cuánto le paga? ¿Cómo sobrevive la gente? Tiene que salir a hacer trabajos y que en general son informales. La construcción es informal, este tipo de trabajo es informal y encima nos detenemos. De manera totalmente ilegal. Lo que sí quiero que la gente que nos escuche tome nota, lo voy a repetir dos veces, porque hay un 0800 para violencia institucional. O sea, hay un policía que está actuando mal o un preventor, pueden llamar a ese 0800 y hacer denuncias de violencia institucional.
¿Se lo acuerda el número, Elena?
Sí, me lo acuerdo.
A ver.
0800-1-22-5878.
Bien.
0800-1-22-5878.
Bueno.
Hay que empezar a denunciar los hechos de violencia institucional.
Para que se pongan en evidencia. Nos tenemos que ir, Elena.
Bueno, ha sido un placer. Cualquier cosa, por supuesto, estoy a disposición de ustedes y la gente que quiera preguntar para el jueves que viene, respondemos.
Bueno, muchas gracias, Elena.
Muy, bueno, muy gracias a ustedes. Claro. Que anden muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.